Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Piñón Ibarra, bienvenido, señor. Buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días, Deyanira. ¿Cómo estás?
Ay, Sofía.
Sofía. Perdón. Buen día. Buenos días a todas y a todos.
Traemos a Deyanira.
También, pero aquí está.
Bueno, pues la red de mentiras, además de los comentarios o los temas que hay esta mañana, pero escribe hoy en Milenio, la red de mentiras, dice, concibe la derecha conservadora la política solo como un negocio, las elecciones como una operación comercial, a sus candidatas y candidatos como productos que hay que posicionar en el mercado y vender a toda costa. Pero pregunto, ¿qué no es eso una campaña política?
¿Para todos? No, no, para nada. La campaña política tiene que ver con razones y argumentos, no con trucos publicitarios. ¿Qué ha pasado? Que se ha deformado esa visión, porque la política pues es también un negocio para mucha gente. Y entonces vemos artificial la inteligencia, artificial la imagen, artificial la propuesta, artificial el carácter, todo manejado como un producto comercial. Y eso parte de un principio que es bastante cuestionable y atroz. Consideran a los electores y a las electoras como audiencia cautiva. Como si fuera así la ven los mercadólogos, como audiencia cautiva, que es un término que a mí siempre televisión. Pues es de televisión, pero implica una subestimación crónica de la audiencia, de quien está sentado frente a una
persona. ¿Cómo no pensar? ¿Cómo no decir?
Sometido al dictum, uh-huh. a lo que le dicen y mandan quienes tienen el micrófono o están frente a la cámara, como sucedió durante muchas décadas. Y por otro lado,
pero ya medio roto recientemente, ¿no? Entiendo que lo digan, pero ya medio roto, ¿no?
Ya medio, está quebrado. Está quebrado, el sistema se está quebrando porque hay un fenómeno que no registra la derecha, que es la revolución de las conciencias. Para que hubiera cambio de régimen y ganara López Obrador, hubo primero un cambio de mentalidad. Esa es la revolución de las conciencias. Y hubo la adquisición por parte de esa entidad que es el pueblo de una conciencia de su propia soberanía. Los conservadores siguen tratando a ese pueblo como una masa de consumidores, susceptibles de ser dirigidos con trucos. Ah, es el pueblo. Pongamos una candidata del pueblo y recurren a la caricatura. Si dice majaderías, si es vulgar, si es campechana, es como el pueblo. Esa es su visión del pueblo. Si es estridente, si es gritona, si es ofensiva, es como el pueblo. Y les va a gustar. Eso les funcionó en el 2000 con Fox, uh-huh. que iba a sacar a patadas al PRI, sí, de los pinos, ¿no? Y les abrió la puerta trasera, pues, ¿no? Les abrió la puerta trasera y les entregó la hacienda pública, la seguridad, la inteligencia. Y los dejó en el poder. Y selló una alianza que ya venía de tiempo atrás, desde la primera concertación entre Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, donde comienza a producirse lo que López Obrador llama la mafia del poder. Pero, yendo a lo que hablamos, si tú concibes a los electores como consumidores, lo que haces es tratarlos como tratan los publicistas a los clientes potenciales.
Para comprar un producto.
Para comprar un producto y generalmente te engaño, lo vuelvo aspiracional, lo vuelvo atractivo, aunque no lo sea. Resalto virtudes que no tiene y descanso básicamente en el engaño, en una red de mentiras. Verónica estaba leyendo el segundo libro de La República de Platón.
Verónica Velasco.
Verónica Velasco, mi compañera. Y me hizo notar que había que leerlo. Porque dice Platón, pone en boca de Sócrates, son los diálogos, una frase que es muy importante. Dice que el mayor mérito de la injusticia es que parece justicia. Y hace un razonamiento porque dice, para quien disfruta de la injusticia, quien comete una injusticia siente que está haciéndose justicia a sí mismo.
Okay.
Y Verónica hace un paralelismo y dice, el mayor mérito del engaño es que hace parecer verdadero lo que es falso. Y esa ha sido la intención recurrente de la derecha conservadora, la base de su estrategia. Voy más allá, su estrategia. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, razones no tienen. Y no tienen tampoco la serenidad y el conocimiento del país para hablar con argumentos y para asumir que este gobierno puede tener errores, pero puede haber hecho cosas buenas. Hablan del Tren Maya pestes, pero no conocen el Tren Maya. Hablan pestes de una obra en la que han participado centenares de miles de personas y que toca a centenares o millones de personas en una vasta región del país, que lo están viendo, que lo están viviendo, que están esperando o ya viviendo sus beneficios. Y lo mismo sucede con el aeropuerto, y lo mismo sucede con los programas sociales, y lo mismo sucede con la seguridad. Festinan las masacres, quisieran que le fuera requete mal al país.
¿Cómo festinaron esta vez las masacres?
Con la de Salvatierra. Pero se les olvida un detalle. ¿Quién gobierna Guanajuato?
No, ahí clavadísimo la crítica para el gobernador Diego Sinoé Rodríguez, porque además no solo es panista, no solo ha fallado en su promesa de... Y hoy lo dice otra vez AM de Guanajuato, clarísimo, ¿no? Es, prometió un golpe de timón y no ha cumplido, y no ha cumplido, falló.
¿Falló?
No, lo planteo así, pero me queda la duda, ¿quién festinó la...
No lo festinan, me equivoqué de palabra. Utilizan, explotan. Okay. Explotan, como explotaron Otis. Hace un momento estaban dando lectura a los informes. Uh-huh. 24 mil hombres.
Sí, sí, sí. 24 mil.
De las fuerzas armadas, sí. De las fuerzas marinos, federales, están ahí. Uh-huh. Más los servidores de la nación. Y lo hablábamos con Ciro aquí la vez pasada, te recordarás. Uh-huh, uh-huh. Que dijo Ciro, en efecto entraron. Sí. Y llegar a un puerto que está en la costa y que tiene una sola carretera de conexión, rodeado de montañas como Acapulco, uh-huh, es altamente complejo.
Sí, sí, sí. En menos de 24 horas.
En menos de 24 horas llegaron 12 mil, uh-huh, hombres, y ahora el despliegue es de 24 mil.
Y si me apura, llegaron antes los de la CFE que los militares, ¿eh?
Que también es parte del, uh-huh, Estado. Uh-huh. Y llegó Telmex.
Llegó Telmex, sí.
Y llegó Carlos Slim, uh-huh, y llegaron todos los miembros del gabinete. Hoy el presidente está dando una conferencia de prensa con todo su gobierno. Dijo, aquí está todo el gobierno. Y ahí van desfilando uno tras otro, dando la cara. ¿Pero qué dice la derecha? No hay ayuda. No dejan pasar la ayuda. Nunca va a ser suficiente la ayuda. La catástrofe tuvo una magnitud histórica. Uh-huh. Nunca va a ser suficiente, pero se está haciendo un esfuerzo. A nadie le conviene que al país le vaya mal, ni a los conservadores. ni a ellos.
No. Es una reflexión, por supuesto, que absolutamente válida. Déjenos ir a la pausa y si me da chance regresar con el tema del personaje, porque no le pusimos nombre o no le quiso poner nombre y apellido a la candidata, si es que entendí bien a la candidata, quizá, y me deja hacer una provocación, versus la candidata de Morena, ¿no? Porque finalmente creo que las campañas lo que hacen es mostrar pues a personajes que a lo mejor no son reales, ¿eh? Y lo digo con seriedad, ¿no? Se muestran agradables, se muestran cercanos a la población, y luego no necesariamente es así. Pero eso es histórico de la política y del marketing, ¿no? De la política. Pero bueno, regresamos con esto y otras cosas aquí con Epigmenio Ibarra por la mañana. Volvemos. Seguimos platicando aquí, escuchando con atención a Epigmenio Ibarra. Y si me deja, después de lo que nos platicaba el señor, nos exponía antes del corte, decirle sobre el tema de cuando habla de una persona, quizá una candidata, que a lo mejor no es auténtica, que a lo mejor dice groserías, que a lo mejor dice cosas simpáticas, quizás estamos hablando de Xochitl Gálvez, ¿no? La candidata.
Sí, estoy hablando de Xochitl Gálvez, ¿no? Estoy hablando de esta, escribí de cuando salió, que era el otro Fox, que se estaba recurriendo a la misma fórmula de Fox.
Y que no le funcionó, ¿eh?
Solamente, y se ajustó. Solamente que muchos años después.
Sí.
Solamente que sin considerar el cambio de mentalidad, el nivel de información, las redes sociales, la revolución de las conciencias. Parece un término acuñado, pero no, es una descripción, es una descripción de un fenómeno social. La gente está muy politizada en México. Dicen los conservadores, López Obrador polariza. Eso es una mentira, porque para polarizar habría que tener dos polos, dividir al mundo en dos mitades. No, está politizada.
Él polariza en algunos temas, ¿no?
Él
en
no,
algunos
más temas, que polarizar, pero él no elude la confrontación. Porque la confrontación es sustancia de la política. Si tú vas al Parlamento inglés, con ánimo de mexicano conservador, te escandalizas y enloqueces, porque ¿qué es eso?
Unas grandes discusiones, ¿no?
Unas grandes entre Tories, ¿no? altísimo y sin ninguna simulación.
No.
Y ves al primer ministro que saca el Times y dice: mienten.
Miente usted, primer ministro, ¿no?
O miente usted. Y nadie se escandaliza. Sí, es la democracia. Sí, la democracia es debate recio, con razones, no con insultos, no con engaños.
Déjeme nomás terminar. Esa estrategia creo que entendió la propia Xochitl Gálvez, su equipo, que no le funcionó. La modificó.
Pues sigue,
¿no?
Igual.
Sigue diciendo.
Su base fundamental es una majadería.
Pienso que
y
no.
Y detrás de la majadería hay una promesa implícita que es extraordinariamente peligrosa, la fuerza. Otra vez la vieja promesa de la derecha, fuerza. El puño duro y firme de Felipe Calderón, la fuerza de Xochitl Gálvez. Disfrazada con chistoretes, pero es la fuerza. Y lo acaba de decir, que el ejército deje de estar construyendo y se ponga
a generar seguridad.
A generar seguridad. Uh-huh. ¿Qué está diciendo? Que combata.
Bueno, eso no está diciendo. No necesariamente, lo comentó con Ciro, no necesariamente pues se lo confrontó Ciro, pero en parte sí.
En parte sí.
En parte sí.
¿Por qué? Porque es la candidata fuerte, una mujer chingona. O sea, no, este país merece otro tipo de promesas. Y por él, entonces, por un lado hay un personaje que es un artificio, y por el otro lado hay una mujer que está asumiendo la enorme responsabilidad de suceder a un líder histórico como López Obrador. Que eso no está fácil para nadie. Y que tiene la responsabilidad de hablarle a un pueblo que ha cambiado y que está consciente de su capacidad de cambio. Entonces no le puedes ir a engañar.
Me quedo con la duda, déjeme decir, le decía antes de la pausa, déjeme darle una provocación. Veo dos cosas en lo que tiene que ver con la imagen pública en spots, ¿no? Y en algunas imágenes de fotografía fija de Claudia Sheinbaum. Todavía en la interna de Morena, o lo que se llamó interna de Morena, y ahora en este cambio. En este versus Xochitl Claudia, irremediable porque terminó siendo esta, iba a ser esta contienda, muchas imágenes y muchos momentos vimos a Claudia Sheinbaum con ropa regional, con traje regional, ya no. Pero lo vimos y me dio la impresión de que era, ella también es como Xóchitl, ella también es como del pueblo. Primer punto. Segundo, hay un anuncio muy bonito que tiene Claudia Sheinbaum, donde ella va caminando con la gente, van sumando grupos, va muy alegre, y ellos van sumando o van poniendo sus manos arriba. Y decía, les lo platicaba en el corte, muy complicado porque luego vimos aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno luego combatir a, pues, a algunos comerciantes, sobre todo ambulantes del centro histórico, que le reclamaban duro, feo y con palabras, digamos, poco respetuosas, lo que usted quiera. El tema de los permisos, el tema de las calles, el tema, etcétera. Y entonces arropaban a la jefa de gobierno para alejarla. Eso se modificó al paso de los años. Veo un cambio ahí, veo que se muestra una jefa de gobierno, o en este caso una candidata mucho más cercana a la gente, y spots de radio, que están bien cuidados, ecualizados, usted sabe muy bien, profesional de los medios de comunicación, y se nota, porque lo hemos escuchado por años diario, que están cuidando y están haciendo parecer una mujer mucho más limpia, digamos, si me lo permite así, como una candidata también de Morena. No, mira, nada más para los sí,
lo bien dicho, ¿no? Bellamente dicho, es dos veces mejor.
Ok.
Una cosa es no volverte producto, y otra cosa es desdeñar a la audiencia, desdeñar a los electores, no cuidando cómo les hablas, cómo se transmite tu mensaje. Las razones circulan, se entienden mejor cuando están bien dichas.
Discursos mejor elaborados de Claudia Sheinbaum se están
notando. Ella los hace. Ella los hace, no necesita teleprompter. Y ves una mujer estructurada, con una formación científica, con una experiencia de lucha de muchos años, y con una visión del país que es una visión revolucionaria pero heterodoxa. Es en ese sentido, y López Obrador lo dice todo el tiempo, una versión mejorada de López Obrador. Porque tiene la experiencia de haber convivido con él y de haberle aprendido, y tiene su formación profesional y su inteligencia. Y eso le permite entender. Tú dices la ciudad. Sí, le armaron resistencia.
Muy al inicio.
¿Y sí. qué pasó? ¿Qué pasó con la ciudad? La ciudad es una maravilla. Está hoy mejor que nunca.
Es mejor por lo menos de cuando empezó Claudio Sheinbaum. Sí tenía malos momentos.
No, la
cambió. No, acá no sé si escuchó Mar García Harfuch, pero él también nos decía al inicio, yo recuerdo muy bien momentos de incertidumbre que aquí platicábamos en la mesa, quizá 2019, en Azcapotzalco aparecían automóviles con muertos en las cajuelas. Era de mucha preocupación eso, ¿no?
El descenso. Por ahí algunos escabezados. El descenso de la criminalidad en la Ciudad de México.
Eso se reconoce.
Eso hay que reconocerlo. Pero también la cantidad, el manejo durante la pandemia en la Ciudad de México. Sí. Y sí, por otro lado, el hecho de que México es un destino, la Ciudad de México, central para los nómadas digitales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una ciudad vibrante, de oportunidades, en donde se viven muchas cosas. Y tenemos hoy extranjeros de todo el mundo viviendo aquí. Y hay grandes inversiones. Eso es resultado de una gestión exitosa de gobierno. Muy exitosa. Y ahí se juntan la experiencia de dos mujeres, que son Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Una lo hizo muy bien en Ixtapalapa. No sé si ustedes han ido a las utopías. Vale la pena darse una vuelta. Vale la pena viajar por el cablebús.
Yo hace no mucho me di una vuelta por Iztapalapa. Se me ocurrió dar mi opinión, después de mucho tiempo de no ir, de ciertas mejoras en materia de vialidad, en materia de iluminación, en materia urbana. No sabía cómo me fue mal. Porque sé que la gente en Iztapalapa es muy crítica de sus gobiernos, no solamente de Clara, sino de sus gobiernos. Pero yo sí reconozco que la aplicación de los recursos hacen y ven. A lo mejor no todo Iztapalapa, insisto, para que no me vuelvan a golpear. Una parte de Iztapalapa es mucho mejor que antes.
Sí, nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Ese es el chiste
si falta
de la
el agua, que sí, qué parte conozco, que la inseguridad.
Y las fallas, sí, las grandes grietas de Iztapalapa. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy, que las mujeres en Iztapalapa tengan la oportunidad de ser cuidadas en las utopías. Parece que las cuidadoras sean cuidadas. Parece un avance sustantivo. Tener una utopía que se llama la libertad pegada a un reclusorio. Es un potentísimo mensaje social.
Bueno, tenemos que ir a una pausa. ¿Cerramos al regreso?
Sí.
Sí, vamos a pausa. Estamos aquí con Epigmenio Ibarra. Hacemos un corte. No le cambie. La semana pasada, pues ya se despidió Ciro, como su vacación, señor. De mi parte, agradecerle pues todas sus atenciones este año. Comentario para cerrar el 23. Porque ya nos vemos hasta el 24, ¿no?
Claro, sí. Felicidades. Que pases con tu familia un feliz año nuevo. Igual a todas y todos ustedes.
Muchas gracias.
Que cierren bien el 2023 y tengan un 2024 con paz, salud, felicidad y bienestar.
Año intenso, ¿no?
24 año intenso.
Digo, lo ha sido el 23, pero
año
lo hace
rico,
el 24, ¿no?
Año rico. Yo tengo ganas de vivirlo.
No, pues,
porque
no.
Soy un hombre que ha tenido el enorme privilegio de vivir dos victorias. Y voy a vivir la tercera. Sí, como dice López Obrador, la naturaleza, el creador, me dan chance. Yo espero que sí. Quería hacer una reflexión.
Sí, señor.
Yo cito dos veces a Miguel de Unamuno.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
digo
sí,
que es mi abuelo espiritual.
Okay.
De él he aprendido muchísimo. Y cito primero aquello de venceréis, pero no convenceréis. En una reunión en la Universidad de Salamanca, se para un personaje muy oscuro del ejército franquista, Millán Astray, el manco Millán Astray, un coronel sanguinario, y grita: muera la inteligencia. Y Unamuno, profético, le dice: venceréis, pero no convenceréis. Quien hace uso del engaño puede vencer, pero no convencer, porque el engaño es un truco sucio, porque la guerra sucia que ha sido descubierta, que ha sido denunciada por Mario Delgado hace poco, todas las piezas que están circulando, las campañas por WhatsApp. El otro día hubo una muy turbia, lo de el supuesto infarto de López Obrador.
Sí, correcto.
Que son medidas desestabilizadoras. Entonces cito eso, ateniéndome a lo que hablaba. Cuando engañas, cuando usas el truco sucio, cuando no eres genuino, porque no puedes ser genuino. Puedes vencer, pero no convencer.
Perdón, cosa absurda lo de ese día del infarto, porque él estaba en un evento en vivo en ese momento, ¿no? Pero bueno.
Sí. Y luego, por otro lado, vuelvo a citar Unamuno, cuando dice: de escultores y no desastres es la tarea. ¿De qué se trata? No de prepararse para ser presidente, como dijo una señora que entró aquí al estudio hace un momento. De prepararse para gobernar obedeciendo al pueblo, como lo ha hecho López Obrador, como puede hacerlo Claudia Sheinbaum. De tener la historia de lucha, de tener la capacidad intelectual, de tener el talento y de ser lo suficientemente genuina y auténtica como Claudia, y no una impostura, porque Claudia, lo que hay que reconocer es que era una pieza importante, pero no tenía el bastón de mando. El fenómeno que estamos viendo es cómo Claudia va asumiendo el liderazgo de uno de los movimientos sociales más importantes de la historia del mundo, por masivo, por radical, por pacífico, por plural y por democrático.
Bien.
Y todas esas cosas las niega la derecha. Pues resulta que López Obrador es un autoritario, es un tirano. Y el hombre no se mete con los otros poderes, o sea, no les ordena, discute con ellos.
No, y puede influir. El tema de la Corte, pues es porque la Constitución lo permite, ¿no? Sé que hay muchas críticas por quien propone, pero pues la Constitución lo permite.
Bueno, es fácil, ¿no? Es su potestad.
¿Sí?
Él presentó tres ternas, se las rebotaron dos veces las ternas.
Dos veces.
Y después designó.
Sí.
Evidentemente, como Calderón, como Peña.
Y como Fox, y como.
Designó a quien considera cercana. No autoritario, fue dar el manotazo en la mesa y destituir a toda la Corte.
Eso le sucedió.
que también es una potestad del Ejecutivo.
Sí, correcto. Y mire qué interesante se puso la cosa, porque la verdad es que al paso de los años uno dice qué duro, pero qué interesante fue ese momento, ¿no?
Qué interesante. Y este hombre que llegaron, que iba a convertir al país en Venezuela, que era un peligro para México, que tal y tal y tal y tal, resulta que el país recibe una enorme cantidad de inversión extranjera, que los grandes consorcios trabajan con el gobierno. El Tren Maya es una muestra. Quien ofende al Tren Maya no se da cuenta a quienes critican. Critican a los miles de trabajadores de la construcción mexicanos que son ejemplares. Critican a los grandes consorcios de la construcción mexicanos que son ejemplares. Todo eso está... No los critican, mienten. Entonces, la mentira como herramienta política en este país va a dejar de funcionarles. Por más que estén rodeados de psicólogos de masas, lingüistas, semiólogos, especialistas de todo tipo, expertos en guerra sucia electoral, no les va a funcionar. Porque aquí, hoy, no sé mañana, no estamos viviendo la situación como la Alemania de los 30, en donde había desaliento, desánimo, frustración, mucha ignorancia, mucho desempleo y la mentira pegó.
No, correcto. Ahora el contraste sería distinto, ¿no? Si quiere otro día, seguro con Ciro, habrá oportunidad ya más adelante, hablando de la mentira, porque me genera mucha duda, crítica, aquí hemos sido fuertes sobre el tema del uso de las encuestas, por ejemplo. Si otro día le entramos, ¿no?
Pero las encuestas dicen, enfrento, dice Xóchitl, una elección de Estado con encuestas pagadas. ¿Le paga el gobierno a todas las encuestadoras? ¿Le paga el gobierno al país? ¿Le paga el gobierno al país? De eso estamos hablando. Todas las encuestas.
Esa es la gran pregunta, ¿eh?
Menos a México Elige.
No, sí. Oye, por ahí hay algunas otras. Me refiero a cómo presentan los datos, ¿no? No hay lógica entre los 15, los 18, los 50 puntos. No hay lógica.
Hay una,
¿no?,
constante.
Yo diría, no hay ni decencia.
Hay una constante. La diferencia entre Claudia y Xóchitl es abismal. Como quiera que la veas, solamente en una...
Ahora sí que dependiendo la encuesta, ¿no?
Solamente una encuesta. ¿Cuál? México Elige.
Que le da creo que 12 puntos, 11 puntos.
Bueno, 12 puntos, esa. ¿No? Y la que tenían ustedes aquí. Una encuestadora ligada al PAN, que es México Elige.
Esa es a México Elige.
Bueno,
México
Elige. Esa misma es la que más las acerca.
Pero no al PAN, sino así... terminan asesorando a Xóchitl y levantan la mano y por eso
no levantan la mano, se les descubre asesorando a Xóchitl y dice y ya se vuelve impúdico seguir diciendo vamos a escuchar a estos señores. A todos los demás, a Mitofsky, a Mendoza y Asociado, a Mendoza Blanco, a Demoscopía, a todos los demás,
a Covarrubias,
¿no?, a todos esos les paga el gobierno.
Pues es la
y
pregunta,
además se
¿no?
puede... No, Manuel, si seamos serios.
No por
seamos
eso, pues serios. Esa es la pregunta, me parece que esa es la pregunta.
Esa es
adecuada,
una gran
¿no?
mentira. El gobierno tiene la capacidad en este país donde no hay secretos de pagarle a todas las encuestadoras para que den a Claudia como ganadora por una ventaja abrumadora.
Impresionante en algunos casos que dices, ¿cómo le hacen?
Pues
pero
no.
Está bien.
Pues ¿cómo le hacen? ¿Sabes cómo le hacen? Uno. El gobierno de López Obrador tiene una enorme aceptación popular. El cariño que la gente tiene por él es enorme.
50 y algo por ciento.
Cumple con lo que promete. No 50 y tantos. Es
54 por ahí.
No, de 70 para 80.
No, creo que no.
Claro,
no,
sí.
Creo que no.
Claro que sí.
Ok.
Claro que sí. Claro que sí. Velo caminar.
No, entiendo.
Velo caminar.
Los números están
lo que
en
hay
promedio,
que tener muy claro es que la red de mentiras de la derecha, Calderón. ¿Quién la consume? ¿Quién se la cree? ¿Quién cae atrapado en esa red? La propia derecha. Estamos hablando de un 30% de la población que está convencida de que aquí hay una dictadura. Te lo dicen. De que esto es Venezuela. Te lo dicen.
Extremo, pero está bien.
y creen a pie juntillas que el gobierno le paga a todas las encuestadoras, le paga al país. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Cómo le van a pagar al país, por Dios? ¿Qué no leen el país?
No, no, me parece que la pregunta, pues digo, esa es la pregunta. La pregunta es perfecta.
Pero la pregunta válida, ¿no? Te la contesto con otra pregunta. Porque el ¿qué país no lees hace el encuestas? País?
Es que el país no hace encuestas.
Pero las encarga. Sí. ¿Tú crees que el país va a comprometer su visión del mundo, su prestigio, recibiendo una lana de un gobierno para publicar una encuesta?
Mi respuesta sería no. Mi respuesta sería no, pero es mi respuesta sería
¿y tú
no?
crees que todas las encuestadoras del país, porque es abrumadora la cantidad de casas encuestadoras que le dan un amplio margen a Claudia Sheinbaum, todas están pagadas por el gobierno?
Yo no tengo duda de que Claudia Sheinbaum, y de verdad es en serio, está encima de Xochitl en las encuestas. A mí lo que me genera una duda enorme, y a veces al paso de los años de seguir el trabajo de las encuestadoras que han fallado y que han hecho unos ridículos brutales porque no los aceptan, es esas diferencias obscenas. Eso es lo que yo digo.
Pero
es
porque lo que, es obsceno, ¿no? Lo que es obsceno es el procedimiento de la derecha para juntarse. Lo que es obsceno es que el PRI y el PAN, que esta señora que dice que es candidata ciudadana,
no, pues sí es candidata
y
ciudadana.
Que le pega una piñata del PRI, hoy es candidata del PRI y Alito le habla al oído. Y que esta señora que no milita en el PAN, hoy es candidata del PAN. Entonces, bueno. Y que el PRI y el PAN tienen altísimos índices de rechazo por cómo gobernaron este país, porque humillaron, masacraron, sometieron a este país por décadas.
Pues así cerramos el 23. Conste que era un último comentario, pero señor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí
felicidades.
Nos vemos pronto.
Muchas
gracias. Gracias. Pigmenio Ibarra.
Y felicidades a todo el equipo. Gracias por su tolerancia.
¿Cómo se dice, señores? Gracias, ¿no?
Gracias.
Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.